Luz de cruce, Vicente Herranz.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Evidentemente no vamos a empezar como habitualmente con esto de amigos, buenas tardes. Lo de amigos sí, lo de buenas tardes no. ¿Qué os voy a contar, no? La noticia a esta hora la conoces de sobra. Las cifras confirmadas que deja este devastador incendio por el momento, que ha arrasado dos bloques de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia, son 6 fallecidos. Una familia con 2 hijos de 3 años, uno de ellos, y un bebé, también un matrimonio de personas mayores. En estos momentos, según datos oficiales, hay entre 9 y 15 desaparecidos. Algunos medios hablan de 14, otros de 8, pero bueno, en cualquier caso, oficialmente hay entre 9 y 15 desaparecidos, lo que no conocemos si esas cifras y esos 6 fallecidos están dentro de aquí. Ojalá sea así. En cualquier caso, Emergencias ha explicado que el trabajo de los bomberos ya en el interior del edificio se está centrando en localizar víctimas y garantizando, por supuesto, en todo momento la seguridad de los operarios. Lo que está confirmado por fuentes oficiales, el balance, como ya conoces, de ese doble edificio, uno de 14 plantas y otro de 10, es el que cuantificamos de 138 viviendas, alrededor de 450 vecinos, que han perdido literalmente todo. Y de ello, por supuesto, vamos a hablar durante los próximos minutos aquí en este espacio del mundo de la movilidad, que hoy nos deja absolutamente inmóviles a todos. David y Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Bueno. Hoy estaríamos hablando de otras cosas, lógicamente, pero autoridad manda. Y bueno, saber realmente si esto podría haberse evitado, qué podría haber ocurrido con otras condiciones meteorológicas. Hay tantas incógnitas.
Bueno, muchísimas incógnitas que vamos a intentar despejar aquí en este programa, porque tenemos un montón de colaboradores, son peritos, algunos de ellos, y por supuesto también expertos ingenieros, y que vamos enseguida a cambiar impresiones con ellos. Vamos a saber muy de cerca la realidad. Ya han prometido ayudas la Generalitat, el Ayuntamiento, el Gobierno, pero ¿qué ocurre con el futuro? No a corto plazo, sino a medio y largo plazo para todas estas familias, 130 familias, decenas de aseguradoras, locura para la no habitabilidad de las familias. Enseguida lo contaremos porque vamos a hablar con Cayetano Merdera, que es perito judicial y estará con nosotros aquí en Luz de Cruce en tan solo unos minutos. Pero si te parece, David, tenemos con nosotros a la vicepresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos y también miembro de APCAS, que es Esther Puchades. Esther, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Esther. Nos gustaría haber hablado sobre otros asuntos contigo, pero desgraciadamente ha ocurrido lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y esperemos que se quede ahí. Esperemos que se quede ahí. Bueno, tú conoces el edificio, ¿verdad? O los edificios.
Sí, bueno, yo en primer lugar quiero dar el pésamo y condolencias tanto desde la Asociación de Peritos APCAS como desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Técnicos Industriales, a las familias. Y dicho esto, pues bueno, sí, conozco el edificio porque, bueno, pues por mi trabajo de perito, pues yo visito muchísimos sitios y ese concretamente lo visité por un motivo que no tiene ninguna relación con el incendio. Pero bueno, la deformación pericial y los estudios previos y lo que ha derivado mi profesión hace que cuando vaya a los sitios, pues bueno, tiendo a identificar los elementos, las cosas y las instalaciones. Y sí, conocía el edificio.
No hace falta explicar a la audiencia, porque hemos visto imágenes a través de todos los medios de lo que allí ocurría, ¿no? Una falla no hubiese ardido tan rápido como ese edificio. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, según tu punto de vista?
A ver, en este edificio, un hecho que no era visible, porque esto hay que dejarlo claro, el edificio está terminado en el 2008, según ha manifestado el Colegio de Arquitectos, en base al proyecto de la certificación y legalización del mismo. En esa época seguramente había unos requerimientos constructivos en base a los cuales ese edificio se ejecutó, con lo que se cumplía la normativa de ese momento, tanto en incendios como de materiales a utilizar. La fachada es ventilada, esto se ve porque lleva unas planchas de aluminio que parece que vuelen, están separadas entre ellos, esto también hay que aclararlo para que la audiencia sepa un poco de qué tipo de fachada tiene en su edificio, que no tema si tiene una fachada de color gris y no sabe si pueda ser de este tipo o no. Las fachadas ventiladas parece que floten sobre algo que está apoyado porque hay ranuras entre los materiales muy visibles, a diferencia, por ejemplo, del ladrillo caravista, que se ve que hay un ladrillo con otro que lleva un cemento de relleno. En este caso de las ventiladas, eso no es visible. Se ve como unas esas mismas separaciones, pero todo en negro y normalmente en cuadros o líneas, siempre regulares y siempre una distribución muy homogénea. La fachada ventilada por detrás lleva un material de impermeabilización e insonorización. En este caso, y se ha visto a posteriori de mis primeras intervenciones ayer, es una lana de roca. La lana de roca es un material sintético, derivado de la roca o fibra de vidrio, es equivalente, que no arde. O sea, el problema no ha sido de esa impermeabilización que parecía que era en el inicio lo que daba la conclusión del origen del incendio, en similitud a otros incendios que se han visto también por televisión en naves industriales con planchas de sándwich. En este caso, no. Aquí, a posteriori del incendio se ha visto que al caer las placas de aluminio que le recubrían se ha visto que es ese material y las placas de aluminio que han caído deben de llevar algún componente que es lo que está en investigación, qué material es. Termoplástico seguro, o sea, es un material que ha tenido que ser térmicamente moldeado para adherirlo a una superficie o a la otra o entre ellas, o esto es lo que habrá que ver en la investigación.
O sea, que hay algún elemento que tú desconoces que es el que en realidad ha hecho arder el edificio, algún elemento que hay ahí.
Sí, algún elemento térmico, o sea, termoplástico, y es esto porque el aluminio, por ejemplo, puede arder, pero a una temperatura de 600 o 700 grados. No es tan fácil en un ambiente, en la época que estamos ahora en Valencia, que el aluminio simplemente con un incendio como se inició en un balcón se acabe calentando todo tanto. Pero ¿qué pasa? Que con un material termoplástico, cuando se calientan, se funden y una vez fundido es relativamente fácil con llama que prenda. Esto es una hipótesis en base a lo que se ha visto en las imágenes y ya digo, a las experiencias de haber peritado otros siniestros.
¿Y qué elemento puede ser? ¿Qué elemento podría ser?
Bueno, dentro de esos termoplásticos y los más utilizados en la construcción pueden ser o el poliuretano, como se apuntó ayer, o el polietileno, mejor dicho, que sería el termoplástico, o el otro que también se ha usado mucho en materiales de aluminio y en construcciones, poliuretano. Pero ya digo que yo no tengo documentado el material que se ha usado. Se usan otros materiales como, por ejemplo, el poliestireno, se usan otros como el policarbonato de vinilo. En las instalaciones se usan otros muchos materiales derivados de los plásticos y del petróleo, tanto en fachadas como en instalaciones eléctricas, como en fontanería, como en sofás, como el poliuretano, por ejemplo, es un material fantástico para como elemento aislante del frío y del calor y se usa mucho en neveras, en cámaras frigoríficas. No resulta imprescindible para conservar los alimentos a gran escala y a pequeña escala, o sea, tanto en nuestras neveras como en las de los supermercados, como en las de las grandes superficies de almacenaje o camiones, hay poliuretano inyectado en las chapas que protegen los alimentos.
Te escucha tu compañero de APCAS, David, adelante.
Esther, bueno, Vicente, primero decir que la capacitación técnica profesional y la experiencia de Esther es vastísima y es un placer tenerla en el programa. Esther, las condiciones meteorológicas, por supuesto que no ayudaron nada. En otra situación meteorológica, no con esos picos de viento tan elevados, la situación podría haber sido más controlable.
Mi opinión es que sí. El viento, desde luego, si se ven las imágenes que arrastran las llamas de un lado a otro y al final eso hace lo que estamos comentando, que el calienta ahora un lado, calienta otro lado, la llama entra por aquí, entra por allá y ese viento tan intenso, relativamente intenso, o sea, he visto en algún sitio que fueron 60 kilómetros por hora, pues eso es un viento que en un fuego lo aviva muchísimo. y encima ayuda a que las llamas se extiendan hacia los lados. Entonces, no solo desde donde inició, que se fue extendiendo, luego por el propio material y el calor, el aire tiende a ascender, el aire caliente tiende a ascender, y el goteo del material cuando se funde tiende a descender. O sea, si uno hubiera hecho viento, opino que el incendio habría sido más controlable por los bomberos en menor tiempo. No creo que hubiera llegado a la situación que se ha llegado, pero es una hipótesis y claro, esto ha ocurrido ese día y en ese momento y con esas condiciones de fachada. No es muy habitual ver un incendio como ese en llamas entero. A veces se ven incendios.
¿Has hecho alguna reflexión sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora en otras comunidades de vecinos donde tienen esas características, edificios similares? ¿Qué tienen que hacer? ¿Habrá ahora revisión de todos? ¿De qué forma puede saber un vecino de que ese elemento que es el que ha causado el incendio lo tiene o no lo tiene en la finca? ¿Qué puede hacer?
A ver, lo que pueden hacer los vecinos y los administradores es preguntar al Colegio de Arquitectos de su localidad o de su autonomía, dependiendo dónde esté y en qué ciudad esté, y recabar información para que sea el Colegio de Arquitectos quien les acredite el tipo de certificación de materiales que se usaron y cómo se usaron. En el peor de los casos, también se puede recurrir al ayuntamiento. El ayuntamiento siempre da un servicio... Bueno, los dos en cualquier caso deben de tener copia de esos proyectos y esos certificados que se emitieron. Sí. Si alguien tiene dudas, tendría que recurrir a estas entidades.
Esther Puchades, ¿algo más, David, para Esther, por cierto?
Yo ánimo porque Esther no está muy acostumbrada a recibir el número ingente de consultas, llamadas que ha recibido de los medios de comunicación. Y muchas gracias, Esther, por tu colaboración con todo el mundo.
Gracias.
Con tal de ayudar lo que sea.
Has ayudado y mucho, Esther. Gracias. Gracias
a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Esther Puchades es la vicepresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos APCAS, también perteneciente a APCAS, allí donde está David de Diego, hombre de las 3Ds, madre mía, la que tenemos por aquí. Por cierto, que este incendio declarado en la tarde del jueves en ese edificio del barrio de Campanar, hay unas instalaciones justo abajo de ese edificio que tú bien conoces, que hemos estado allí en la presentación, no lleva ni un año, que es la empresa, la marca BID, que han quedado sin operatividad, a pesar de que el fuego no ha perjudicado las instalaciones y tampoco a los 20 vehículos que había allí y que allí se encontraban. Como son vehículos eléctricos, se ha especulado absolutamente de todo, pues no tiene absolutamente nada que ver, es todo lo contrario. Como digo, aunque no está operativa, porque no se puede entrar, por motivos obvios.
No se puede acceder.
Por motivos obvios, los 20 vehículos están magníficos, sí.
Claro, y concesiones cercanas de talleres y servicios oficiales de distintas marcas, sí, que son cercanas, únicamente han podido acceder los trabajadores. La zona está cortada por la policía, Vicente, y en concreto en el edificio siniestrado, la zona comercial parece ser que ha soportado muy bien, tanto como los garajes, la zona baja, el fuego hacia arriba, ¿no? Y realmente veremos ahora cuando llegue el informe de los bomberos el origen real. Se ha hablado de un cortocircuito, sí, pero todo esto son hipótesis. Yo me esperaría
Vamos a ver toda la información
en el futuro.
A ver qué se dice en cualquier caso. También se habla de vehículos de movilidad personal y otras muchas cosas. Por cierto, desde la marca BID informan que el teléfono habitual está operativo. Sí está operativo, el 962564756 sigue operativo y la atención de taller de venta se traslada de forma momentánea hasta AusiaSmart 186. Se lo digo para aquellos que tengan en estos momentos un vehículo BID o tengan la intención o están todavía en trámites para adquirir un vehículo BID, que sepan que toda la operatividad está en estos momentos en AusiaSmart 186 y que que los 20 vehículos que hay allí no les ha ocurrido absolutamente nada. De Diego, te dejamos que sigas, ¿vale?
Sigo en ruta. Un abrazo, Vicente.
Venga, abrazo, amigo. Gracias. David de Diego, el hombre de las 3Ds, con Esther Puchades, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos, ACAS, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante y vamos a escuchar una charla que manteníamos de tan solo unos minutos con Cayetano Verdera. Es perito judicial y nos va a hablar de la responsabilidad que hay. Ya han prometido ayudas el gobierno, la Generalitat, el ayuntamiento, pero atención porque ahora se van a enfrentar las familias a decenas de aseguradoras, 130 siniestros diferentes. ¿Quién va a ser el responsable? ¿La de la finca? ¿La del la la casa, el lugar donde ha ocurrido, donde se ha originado el incendio. Enseguida lo comentamos.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy, pues, desgraciadamente, nos hubiese gustado que no fuese así. Se centra en el incendio declarado en la tarde de ayer en ese edificio del barrio de Campanar y que, bueno, ha traído, y ya dábamos esa información al principio, que en principio, bueno, son seis víctimas, desgraciadamente seis víctimas, seis fallecidos, una familia con dos hijos de 3 años y también un bebé y también un matrimonio de personas mayores. Los desaparecidos, por el momento, según fuentes oficiales, entre 9 y 15 desaparecidos. Hemos hablado hace unos segundos tan solo con Cayetano Verdera, que es perito judicial. Ahora vienen todos los problemas al medio y largo plazo. A corto plazo parece ser que pueden estar solucionados. Esto no tiene solución, pero la solución, por lo menos, o parte de ella, la tienen las ayudas de la Generalitat, del Ayuntamiento, del propio Gobierno. Pero, ¿qué ocurre en el futuro, a medio y largo plazo? Pues nos lo explica Cayetano Verdera sobre este siniestro y quién es el responsable, qué compañía de seguros y otras muchas circunstancias.
Mira, técnicamente ahí lo que tenemos es responsabilidad. Aparentemente no hay culpa, pero sí hay responsabilidad. Uh-huh. Y lo normal es que respondan dos seguros. El seguro de responsabilidad civil de la vivienda, que suelen ser seguros bastante bajos.
Sí.
Y el seguro de la comunidad, que según tengo entendido y según he escuchado, está en MAFRE, que también responderá, pero con el límite de la suma asegurada, que no sé si es alta o baja. Uh-huh. Entonces, esas dos sumas aseguradas responden a todos los daños. Y es razonablemente posible que ese dinero no sea capaz de cubrir todos los daños que se hayan producido. Uh-huh. A partir de ahí surge la segunda parte. Y es, ¿hay alguna responsabilidad de alguien que no hizo bien algo en la construcción del edificio, en la certificación del edificio, en el propio proyecto o por parte de bomberos que no reaccionaron bien? Los abogados que intervengan pues podrían reclamar a todos aquellos que por acción u omisión no hubieran hecho algo bien.
Bueno, hay que pensar un poquito en las víctimas, ¿no? Aquellos que se han quedado sin casa. Ahora que empiezan ya los litigios, claro. ¿Empezarán los litigios entre una aseguradora, otra, etcétera, o qué?
A ver, aquí se va a montar un conflicto complicado porque habrán 17 aseguradoras distintas con 130 o 140 siniestros distintos.
Sí.
Lo normal es que a nivel judicial se acumulen en un único juzgado, pero serán 130 o 140 siniestros. Cada siniestro es independiente y cada uno le reclama a su aseguradora con los límites de póliza. Sí. Entonces, si a mí se me ha quemado la casa, pero la tengo asegurada en 100.000 euros, la aseguradora como máximo me pagará 100.000 euros. Si el piso valía 300.000, yo cobraré como máximo 100.000.
¿Y esto se puede alargar en el tiempo, Cayetano?
A ver, la justicia en España no es rápida. Y cuando es una reclamación de este estilo, lo normal es que sí. Porque ten en cuenta que son muchos los reclamantes y cada uno puede solicitar los documentos que estime oportunos, lo cual se va acumulando en el expediente y puede ser un expediente muy complicado que tarde algunos años.
¿Años?
Sí. La tramitación de un expediente judicial normalmente no es rápido, porque el procedimiento judicial no es rápido. Hay que comunicarlo a todas las partes con unos protocolos, con unos procedimientos que no son rápidos.
Bueno, ha dicho, entonces, 17, ¿eso es un número al azar? ¿17 aseguradoras diferentes? ¿O es que va a ser así? ¿Son exactamente 17, Cayetano?
La, salgan, no te, yo te he dicho 17 por decir un número, ahí va a salir muchas aseguradoras, cada uno ha contratado con quien ha dado la gana, entonces tienes todas las aseguradoras posibles que puedan haber, no sé si son 17, serán 23 o cuántas van a ser, pero van a ser muchas aseguradoras distintas con muchas pólizas y ojo, cada póliza hay que interpretarlo con lo que diga cada póliza, es decir, cada póliza con sus límites.
Oye, ¿y aquellas víctimas podrán recibir algo de anticipado de alguna forma? ¿Hay alguna ayuda por parte del seguro para que tengan puedan vivir en algún sitio mientras tanto? ¿Qué ayuda hay ahí? ¿Alguna circunstancia?
Mira, todas las pólizas tienen una cobertura que se llama inhabitabilidad, evidentemente la tienen, y esa cobertura lo normal es que descubras, pero esa cobertura de inhabitabilidad normalmente tiene un límite, que será de 3 o de 6 meses según cada póliza. Entonces, pasados 6 meses, o a lo mejor 12, pero tiene un límite. Pasado ese límite, la aseguradora no te da más. Pues es tan sencillo como que si tu piso, a consecuencia del siniestro, resulta inhabitable, la aseguradora te cubre una cobertura, la que has pactado en póliza, durante el tiempo que has pactado en póliza. Pero claro, esos tiempos son limitados, Y ese dinero es el que has pactado en póliza.
Pues tendremos oportunidad de seguir cambiando de impresiones, Cayetano Verdera. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de COPE. Entendemos, por tanto, que hay muchas aseguradoras y principalmente la aseguradora de donde se inició ese incendio. Esta sería un poco la base, ¿no? Y la de la finca.
La más crítica va a ser la de la finca porque tiene una suma asegurada mucho más alta. La vivienda en cuestión tendrá una suma asegurada para responsabilidad civil, es decir, para responder a terceros, que no creo que sea más allá de 300, 500 mil euros. Y este siniestro, evidentemente, supera mucho esa cifra. Ante lo cual, la que va a soportar el mayor impacto va a ser la aseguradora de la comunidad de propietarios.
Que es MAFRE, en este caso.
Tengo entendido que es MAFRE. No tengo la certeza, pero eso es lo que me han dicho.
De acuerdo. Gracias, Cayetano, por atendernos. Sabemos que tenías una comida importante y gracias por atendernos estos minutos. Abrazo grande.
Ok. Venga, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Cayetano Verdera, que nos ha sacado por lo menos de algunas dudas con respecto a lo que va a ser el medio y largo plazo y que va a haber o controversias con todas las aseguradoras que allí se presentan, no solo donde se originó el incendio, de la propia finca, sino de las diversas aseguradoras de cada una de esas casas. En fin, en un instante teníamos previsto hablar de un fin de semana con clásicos y parece ser que todo esto se va a suspender. Hablamos enseguida de ello.
Vuelven las ventas privadas a Estelantis & You Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Usia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Fernando Córdoba, de Copa CV. ¿Qué tal? No te digo buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues bueno, pues consternados como toda la sociedad valenciana y efectivamente, como adelantabas, este fin de semana se han suspendido todos aquellos eventos y actos lúdicos relacionados con el vehículo clásico por este triste motivo. No obstante, queremos hacer un apunte y queremos poner en valor, ya que estamos en un programa de movilidad, el valor de la gestión que se hizo ayer tarde en cuanto a facilitar y gestionar la llegada de los vehículos de urgencia, en este caso de nuestros héroes, los bomberos, a este edificio por parte de la policía local, que hay que decir que tenemos la mejor policía local, porque ayer actuaron ya no solo de forma heroica en cuanto a la gestión de la incidencia directa, sino sobre todo en cuanto a la profesionalidad que ayer pusieron otra vez en evidencia en cuanto a facilitar de la forma más ágil esa llegada de los vehículos, en este caso de bomberos, al lugar.
Gracias por el reconocimiento. Por cierto, teníamos este fin de semana la edición anual de Vespa La Falla y al final no va a poder ser. Teníamos que charlar, lo vamos a hacer, pero de otra forma, con el organizador José Vicente Scrich. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como bien dices, la verdad que no son buenas tardes para la sociedad valenciana y yo creo que para el resto de España.
Así es.
Pero sí, buenas tardes.
Así es. Teníais este fin de semana organizado ya, esa matinal de Vespas y Lambretas iba a tenerse que posponer.
La verdad que sí, que ha sido pues eso, un golpe muy duro para de lo que ha sucedido en Valencia y nos ha afectado a todos. Entonces, pues hemos decidido que por respecto a las familias y a todas las personas que vivían en ese edificio, cancelar el evento y traspasarlo a otro día.
¿Y qué día es? ¿Qué día va a ser? Por lo menos para que lo sepa la audiencia y cuéntanos.
Pues bueno, si me lo permites, quería agradecer mucho la labor del Ayuntamiento de Valencia, uh-huh. al igual que la Policía Local de Valencia, porque sí. se ha volcado mucho.
Sí.
Nos ha prestado una ayuda fundamental y hemos podido aplazar el evento al próximo domingo 3 de marzo.
Domingo 3 de marzo tendremos pues esa gran matinal de Vespas y Lambretas en Valencia y tendremos la oportunidad de hablar el viernes y poder cambiar impresiones contigo, ¿te parece?
Si nos invitáis, como todos los
claro,
años,
por supuesto que
para
sí.
nosotros
por supuesto que
es un orgullo y un placer.
Encantados, de verdad. Un abrazo grande, José Vicente.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, hasta organizador de esta edición anual de Vespa La Falla, que era este mismo fin de semana. Fernando Córdoba, tendremos que hablar la próxima semana, aunque sí adelantar que tenemos el sábado y domingo el Racing Legends 2024 en el circuit.
José Vicente, tendremos motivos de alegría alguna para el fin de semana que viene, como bien decías, con este evento principal y epicentro de toda la afición al vehículo clásico en el circuito Ricardo Tormo, donde adelantar de que ya van a ver al menos 1,000 vehículos clásicos participantes, por lo tanto va a ser todo un espectáculo.
Habrá otros eventos que ya mencionaremos en su momento, la concentración de Nacra el 9 de marzo, el 10 de marzo la de Solidaria de Casinos, la de Gabarda el 7 de abril, el 14 de abril en la concentración de Moncada, pero tendremos oportunidad por supuesto de hablar sobre este asunto y nada, gracias por el reconocimiento, sabemos que tú también has hecho y has puesto tu granito de arena ahí, no decimos de qué forma, pero también te lo agradecemos a ti, ¿eh? A ti y a todo tu equipo,
Fernando. Muchas gracias y nada, la sociedad valenciana es fuerte y superará este bache.
Por cierto, también el mundo del taxi se ha volcado totalmente con esta tragedia, ha sido increíble y la verdad es que
así es, Vicente. Es una muestra más de que nuestra sociedad es magnífica. En los momentos peores es cuando realmente nos hacemos valer.
Así es. Bueno, abrazo grande, Fernando Córdoba. Y la próxima semana espero que hablemos ya con total tranquilidad y normalidad.
Muy bien.
Abrazo.
Pues ahí estaremos.
Abrazo grande. La información sobre los eventos previstos, la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana, se lo ofrece Fernando Córdoba todos los dos viernes aquí en Luz de Cruce, desde de Copa CV, pero por estos motivos que obviamente todos conocéis, pues hay que posponerlo para otro domingo, que será el próximo domingo, la edición anual de Vespa La Falla. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Vamos terminando este espacio como comenzábamos con esa noticia que todo el mundo conoce ya y las cifras confirmadas hasta el momento, es posible que cambien, ahora lo conoceremos en tan solo unos segundos en los servicios informativos de COPE, que deja este devastador incendio que ha arrasado dos bloques de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia. Son 6 fallecidos, una familia con 2 hijos de 3 y un bebé, también un matrimonio de personas mayores y los desaparecidos, según fuentes oficiales, están entre 9 y 15 desaparecidos. Veremos qué es lo que ocurre. Ojalá que estén, que estén como desaparecidos, pero aparezcan. De alguna forma,
pero que aparezcan vivos, Dios mío. Emergencias explica que el trabajo de los bomberos ya en el interior del edificio se está centrando en localizar las víctimas, garantizando en todo momento la seguridad de los operarios. Por tanto, estamos a la espera de más información de este devastador incendio que ha arrasado todos nuestros corazones.